El mar es fuente de riqueza, vía de comunicación, inspiración para poetas y también, como veremos a continuación, causa de conflictos. Los profesores María Teresa Rubio y Antonio Zárate, de la asignatura Geografía Humana, tratarán este tema del mar como un espacio conflicto con un invitado de excepción, Eduardo López Jamar. Les dejo en su compañía. Buenas tardes, profesor Zárate.
Buenas tardes. El espacio correspondiente a la asignatura de Geografía Humana es el mar. El tema es el mar, un espacio conflicto. Es uno de los temas que forman parte de los contenidos de nuestra asignatura y nos ha parecido interesante incluso en el título plantear el mar como espacio conflicto, puesto que en él hoy se plantean las disputas por su aprovechamiento como fuente de recursos alimenticios, como fuente de recursos minerales y energéticos. Esos usuarios son diferentes agentes sociales y económicos, y en la costa es también un espacio en el que hay distintas utilizaciones, también un espacio muy conflictivo. Por lo tanto, alguien tiene que regular. Quien va a regular esos usos en principio va a ser el Estado, y a su vez en alta mar es preciso ponerse de acuerdo entre los diferentes estados. El problema del conflicto entre estados por el uso del mar se ha materializado, entre otras razones, en la utilización en las aguas, en la delimitación de las aguas jurisdiccionales, que ha ido pasando sucesivamente de 6 millas, hace mucho tiempo evidentemente, a 12 millas, después de principios de nuestro siglo, hasta la Segunda Guerra Mundial, y desde la Segunda Guerra Mundial a nosotros, la ampliación de las aguas ha llegado a las 200 millas, que es lo que se ha generalizado actualmente. Como el mar es un espacio conflictivo, sobre ese espacio conflictivo ha tenido que surgir un derecho nuevo que contrapone una utilización compartida del mar a una época anterior, al siglo XIX, en que predominaba la teoría de que el mar era un espacio libre. En cualquier caso, a lo largo del programa de esta noche, y como vamos a tener ocasión de comprobar con nuestro invitado, podremos ver cómo efectivamente el mar es ese espacio conflictivo, es ese espacio conflicto donde se plantean las disputas de intereses por los diferentes usos y sobre todo como fuente de alimentos, que es un aspecto realmente sustantivo del tema.
Para hablar del mar, efectivamente, contamos hoy con la presencia entre nosotros de don Eduardo López Jamar, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Es su director general de investigación del Instituto Español de Oceanografía, organismo en el que ha desempeñado distintas funciones desde 1975. Una de sus líneas principales de investigación es el estudio de la ecología bentónica, especialmente en relación con la contaminación de origen urbano o industrial y el efecto de las actividades humanas, como puede ser el cultivo intensivo del mejillón en bateas, o en los últimos años ha tratado también las consecuencias del accidente del petrolero Egin Sea en las comunidades bentónicas del litoral de Galicia. Ha colaborado regularmente en proyectos de investigación internacionales y ha publicado sus aportaciones al campo científico en las revistas extranjeras y españolas más prestigiosas, entre otras Marine Biology, Marine Ecology, Biological Oceanography o el Boletín del Instituto Español de Oceanografía. Ha impartido cursos y conferencias en el Colegio Universitario de Vigo y en las universidades de Oviedo y la Internacional Menéndez Pelayo, y ha participado en los tribunales de evaluación de numerosas tesis doctorales. Entre otros organismos, es miembro del Grupo de Trabajo de Ecología Bentónica del Consejo Internacional para la Exploración del Mar, ICES, y en este organismo es también miembro del Comité Permanente de Oceanografía Biológica y delegado de España. Buenas tardes,
Buenas tardes.
Eduardo. ¿En qué trabaja, en qué se ocupa el Instituto Oceanográfico y qué papel tiene con las comunidades autónomas?
Bueno, el Instituto Español de Oceanografía es un organismo asesor de la Administración Central, lo que no quiere decir que no tenga un papel fundamental también en relación con las comunidades autónomas. En principio, digamos que el porcentaje más grande de su actividad se dedica a asesorar a la Administración Pesquera en materia de evaluación de recursos, cuántos recursos pesqueros hay, cómo hay que utilizarlos mejor, qué normas serían las más adecuadas para explotarlos, pero también en aspectos no tan digamos, pesqueros o comerciales, como los peces que compramos en el mercado, sino también contaminación marina, y en general en todo tipo de estudios en los cuales el mar está presente, ¿no? Entonces la función del oceanográfico es asesorar a la Administración Central, por un lado, y a la Administración en general en toda España y también comunidades autónomas, claro.
¿Y qué puntos de apoyo tiene dentro de la costa española el instituto?
Bueno, el oceanográfico, paradójicamente la sede central está en Madrid, pero tenemos 8 centros costeros distribuidos en la costa. Tenemos en Galicia, tenemos 2, en Vigo y en La Coruña. En la costa cantábrica está el de Santander y estamos construyendo otro nuevo en Gijón, que previsiblemente estará finalizado a lo largo de este año. Después en el Mediterráneo tenemos en Murcia, en San Pedro de Pinatar, en la costa. Tenemos también en Palma de Mallorca, en Baleares. Otro centro importante es el de Málaga, que está situado en Fuengirola. Y por último tenemos en Canarias, en Tenerife, también otro centro. Y tenemos una pequeña estación biológica, no con carácter de centro oceanográfico, sino que es más reducido, en Cádiz. Creo que no me he dejado ninguno.
Bien, y ¿sobre qué tratan, sobre los recursos vivos del mar, qué aspectos tocan?
Bueno, como he dicho antes, la misión fundamental, digamos que la que más se aprovecha la administración de nuestro trabajo de investigación, es en la evaluación de los recursos pesqueros. Para fijar las cuotas que es posible pescar en las distintas aguas, hay que saber qué es lo que hay ahí. No solamente cuánto hay, sino cómo está la población. Si es una población que está sobreexplotada, si está en declive, si se puede explotar más. Esa información científica es la que nuestros científicos adquieren, tanto con campañas directas en el mar, como con muestreos en lonja, viendo la estructura de la población, conociendo la biología de las especies, sus migraciones, la diferenciación entre stocks, entre distintas poblaciones, etcétera. No vamos ahora a detallar mucho aquí, ¿no? Pero toda esa información científica es la entrada de unos modelos que están acordados internacionalmente por organismos internacionales para evaluar de la mejor manera posible, con una fiabilidad no al 100%, porque es imposible en el mar, por supuesto, y en ciencia tampoco, pero con una cierta fiabilidad aceptada y compartida por todos los países que explotan esos caladeros, ¿no? Eso como, digamos, como actividad prioritaria en el país. Ahora, desde luego el mar no solamente son los recursos, hay otros peligros para el mar, para los recursos, que hay que investigar, hay que controlar. Por ejemplo, los niveles de contaminación que hay en nuestras costas, en las aguas, ¿no? En ese sentido también en lo oceanográfico, aunque la competencia no es del ministerio del cual dependemos, que es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sino del Ministerio de Medio Ambiente, debido a su implantación, a su experiencia y a los medios que dispone, tanto humanos como materiales, pues es el encargado de realizar la mayor parte de la investigación para asesorar, en este caso, al Ministerio de Medio Ambiente, fundamentalmente, ¿no? Y todo esto en colaboración también con los propios centros de investigación marinos que tienen las comunidades autónomas. Es decir, es muy importante en todos los casos, y en la investigación marina mucho más todavía, que exista una coordinación no solo entre distintos estados, sino entre, por supuesto, distintas comunidades o regiones que tengan competencias en temas relacionados con el mar, incluso ayuntamientos en el caso de ordenación del litoral.
El mar ha sido considerado tradicionalmente una fuente de recursos alimenticios inagotable. El mar produce, para dar una cifra un poco aproximada, el 24% de las proteínas de origen animal. Las capturas a lo largo del tiempo han ido aumentando de manera espectacular. A escala mundial han pasado desde 4 millones y medio de toneladas en 1900 a 20 millones en 1950. Y a más de 113 millones en 1995, y bueno, esto ha ido casi creciendo de manera imparable. La pregunta que yo le hago ahora a nuestro invitado es cómo el mar puede sostener esta capacidad de capturas. ¿Habrá fin, hay algún fin, existe algún fin a esta posibilidad de obtener alimentos? ¿Y cómo se plantea este tema en las costas españolas? Puesto que también, no sé si todo el mundo sabe, que nosotros tenemos una de las flotas pesqueras más importantes del mundo y que, por otra parte, la sociedad española es una sociedad consumidora en alto grado de pescado. ¿Cómo se plantea este problema desde su punto de vista?
Bueno, lo que en los años 20 o años 50 no existía, o empezaba a existir realmente hasta hace relativamente pocos años, es la conciencia de que el mar no es inagotable. Es decir, el aumento tan tremendo de capturas no se debe a que el mar produce más, sino que estamos empleando mayor esfuerzo en localizar, en pescar y en explotar los caladeros, ¿no? Y ahora lo que todos los gobiernos saben y todos los estados saben y tienen que regular es precisamente que el recurso es un recurso que puede ser sostenible. Es decir, si podemos sacar una cierta cantidad, si lo sacamos bien, y esa cantidad se puede conservar a lo largo de los años, que es el objetivo que tienen los gobiernos responsables, ¿no?, en materia pesquera. Entonces, lo que se trata ahora, no solamente en el caso español, sino en el caso europeo, en la Comunidad Europea y a nivel mundial también, es de saber qué recursos hay y cómo hay que explotarlos para que esa producción que genera esa cantidad tan grande de proteínas vitales para la humanidad se pueda mantener a lo largo del tiempo, de forma que dejemos a las siguientes generaciones un mar que puedan seguir aprovechándose de él, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, en ese sentido, tanto a nivel nacional, los caladeros que tenemos en la península y en Canarias, como los caladeros que explotamos en otras zonas bien comunitarias, por ejemplo, Gran Sol, el mar de Irlanda, o bien en pesquerías más lejanas, en Malvinas, en Angola, en cantidad de sitios, eso tiene que estar regulado, y de hecho está regulado por una serie de organismos internacionales, de pactos multilaterales o bilaterales, y lo que hay que hacer, los Estados miembros tienen que hacer, es respetar esas normas, concienciar a sus pescadores de que tienen que respetarlas y, por supuesto, siempre probar continuamente si las normas que están aplicando, el efecto que tienen es correcto. Porque si se descubre que las normas que están haciendo no son adecuadas, habrá que cambiarlas. Las normas no es una cosa fija, sino que tienen que estar siempre actualizándose para que el resultado que dé sea el adecuado, que podamos tener una pesca sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
¿Se puede considerar que las costas españolas, entonces, se encuentran en una grave situación de sobreexplotación? Y hago la pregunta porque hay informes realmente alarmantes de la FAO donde se señala que aproximadamente el 70% de los recursos del mundo se encuentran, de los caladeros del mundo, se encuentran muy, muy explotados y un porcentaje muy alto auténticamente sobreexplotados, lo que obliga en consecuencia a esas políticas de intervención, de control, de mayor control o a la necesidad de buscar nuevos caladeros. Entonces, la pregunta ahora concreta es ¿cuál es la situación real de los caladeros costeros o próximos a nuestro territorio y también tanto peninsular como insular y las diferencias que pueda existir entre el Mediterráneo y el Atlántico?
Bueno, hay que tener en cuenta primero que España es una península con una plataforma continental muy estrecha con relación a otros caladeros, por ejemplo el Mar del Norte o el Mar de Irlanda. Eso quiere decir que hay poco espacio donde pescar y España, como se ha dicho aquí, es un país muy, muy pescador. De forma que el esfuerzo pesquero de España, que es grande en la plataforma, en los caladeros nacionales, evidentemente se deja notar sobre todo en las especies que son más apreciadas. Estoy hablando de la merluza y últimamente también en el caso de la sardina o de la anchoa. Aunque en este segundo caso de sardina y anchoa hay que tener cierta cautela, puesto que no es muy seguro que el único responsable o el principal responsable del descenso de la producción, del descenso de los desembarcos, sea la actividad pesquera, sino que también influye mucho las variaciones de las condiciones oceanográficas que últimamente son bastante acusadas. Es decir, son peces, la anchoa y la sardina, con un periodo de vida muy corto y sobre todo que sus fases larvarias y juveniles se ven muy afectadas por cambios en el medio, cambios de temperatura, cambios de corrientes, pueden hacer que la mortalidad larvaria y juvenil sea muy grande, de forma que el reclutamiento del año siguiente sea bajo. De cualquier forma, es claro que hay bastantes especies, aunque no se puede generalizar, en el caladero nacional, que están sobreexplotadas. La merluza es un caso típico, pero hay otras también, como el rape, los gallos. Otras están bastante bien, sin embargo, la bacaladilla o lirio, porque el nombre varía un poco según las zonas en que hablemos, pues está bien. Y con relación al Mediterráneo, bueno, el Mediterráneo es un caso bastante complicado de estudiar, puesto que las estadísticas, la tradición de recogida de datos, de información, no solamente en España, sino en otros países, no está tan establecida como en el caso del Cantábrico o el Atlántico en general. De forma que es mucho más difícil saber cómo están las pesquerías en el Atlántico, mucho más difícil. Además, en el Mediterráneo hay una tradición de pescar prácticamente todo. de todos los tamaños, y es un arraigo social muy difícil de extirpar, por decirlo así, ¿no? Se está intentando, se ha hecho con prohibiciones, con vedas tanto temporales como espaciales, pero es un problema realmente difícil, no solo en España, sino en todos los lados. Y con relación a las pesquerías lejanas, está claro que España no llega con lo que está pescando en sus costas para cubrir la demanda interior. Aparte de importar pescado, lo que hace es explorar y explotar nuevos caladeros, muy importantes, ¿no? Desde el bacalao, que ya prácticamente no explotamos, hasta caladeros más recientes, como el caso del fletán en la zona de Canadá, o cefalópodos, o gambas en la zona de Angola. Es decir, hay una inversión fuerte, tanto de investigación para localizar nuevos caladeros y evaluarlos, como de esfuerzo y de pesca en caladeros que nos ofrecen una alternativa a los problemas que tenemos en los caladeros nacionales y comunitarios.
Hablaba sobre la explotación y hablaba también sobre la contaminación. ¿Qué alternativas daría usted para la regulación y el control de vertidos y la contaminación de los factores medioambientales y el impacto de las actividades humanas en los ecosistemas marinos?
Uh-huh. Bueno, alternativas, igual que en el caso de la sobrepesca, no hay una alternativa totalmente válida. Lo que hay que hacer es, primero, ser consciente del problema, saber lo que vertemos, saber el daño que hace, y crear unas normas que están creadas, unos acuerdos, y forzar a los países ribereños que las cumplan. Y, como he dicho antes, también evaluar si esas normas son eficaces, ¿no? Entonces, en ese sentido, la toma de conciencia está hecha. La cantidad de sustancias tóxicas que ha pasado de unas 20 o 50 a principios del siglo a más de 50.000 ahora, ¿no? A medida que se están sintetizando nuevos productos, hay más vertidos. También el aumento de población, el aumento de abonos, es decir, hay una serie de causas que no vamos a entrar en ellas, pero el efecto es que la contaminación ha aumentado. Pero
¿y la población está concienciada de que el mar no es un vertedero enorme en el que todo cabe? ¿Eso hay programas de concienciación del problema, de que la contaminación del mar es grave?
Yo creo que se ha mejorado bastante, pero todavía no hemos llegado a un nivel adecuado, porque todos hemos visto en las playas gente muy respetuosa con el medio ambiente y gente que no lo es, igual que lo vemos en nuestras calles. Es un problema de concienciación social y de educación, ¿no? Y yo creo que se debería hacer más esfuerzo, no solamente en relación con el mar, sino en relación con el planeta en general.
Sí, pero
¿no?
aparte de las playas, por ejemplo, hay industrias contaminantes que los países desarrollados, tan uh-huh. cuidadosos con el medio ambiente, los colocan en países no desarrollados o con un uh-huh. desarrollo a menor escala, que no tienen una regulación uh-huh. Muy estricta de estos de los temas de contaminación uh-huh. y la sitúan ahí y a ver qué pasa, ¿no? Como
sí, eso es cierto, y probablemente sea más cierto en caso de industrias terrestres, porque lo que sí es verdad es que todo el mundo sabe que el mar no tiene fronteras, es decir, la contaminación que se produzca en un punto determinado de la costa, nadie sabe, o mejor dicho, se puede saber dónde puede acabar, pero probablemente sea muy lejos de su punto de origen.
Exacto.
Esas prácticas efectivamente existen, pero yo creo que la conciencia y el Año Internacional de los Océanos, que fue el año pasado, contribuyó bastante a crearla o a aumentarla. La conciencia del peligro de una contaminación marina, aunque sea en sitios alejados, es una conciencia clara de la población ahora. Pero, como he dicho antes, a mi modo de ver, todavía no es suficiente, tanto a nivel personal como a nivel de gobiernos y de industrias.
Uh-huh. La contaminación marina es un ejemplo manifiesto de esos diferentes usos que están compitiendo por la utilización del mar. Entonces, ahí nos encontramos con unos usos urbanos, con unos usos industriales, por supuesto con unas actividades marítimas tradicionales, transportes, la misma pesca. En resumidas cuentas, la necesidad de ordenar, de controlar, de alguna manera, esa explotación, esa utilización del mar. La pregunta es cómo las instituciones o qué organismos o qué instituciones intervienen en el mundo, intentan poner orden en ese uso del mar, cómo intentan controlar los vertidos, cómo intentan regular la contaminación, si es posible regular la contaminación.
Sí es posible, no al 100%, y por supuesto los organismos que voy a citar ahora, las competencias son limitadas a su ámbito de actuación. Por ejemplo, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar, el ICES, el ámbito que tiene es del Atlántico Norte, se cubre lo que es Estados Unidos, Canadá, México, y luego la parte europea desde el Estrecho de Gibraltar hacia el norte. Es un ámbito muy grande, muy importante, pero no es todo. Entonces, en ese ámbito, este organismo lo que hace es aconsejar a los países miembros y a la Comunidad Europea qué medidas tomar para, tanto en cuestión de pesquerías, como os he hablado antes, como en materia de contaminación. Aparte de esto, en contaminación hay una serie de convenios internacionales. El más importante para nosotros es el de Oslo París, llamado OSPAR, abreviadamente, que en el cual los Estados miembros se comprometen a una serie de medidas de reducir emisiones, de controlar los niveles de contaminantes en el medio marino, sobre todo en sedimentos y en organismos, y en evaluar la tendencia temporal. Y eso, evidente, eso ha logrado ya que ciertos contaminantes, ciertas tendencias se hayan invertido, que no haya aumento sino disminución. Pero todavía queda mucho camino por andar, puesto que no todos los países firmantes de esos pactos lo cumplen estrictamente, porque no es fácil.
Como un elemento más, tal vez, que interesa conocer en este intento por controlar, por regular el uso del mar, merece una mención especial, al menos una alusión a la Comisión Mundial Independiente para los Océanos, constituida en diciembre del 95 en Tokio. Es un organismo que intenta regular y añadir pues un elemento más de información a lo que nuestro invitado, don Eduardo López Jamar, nos ha estado informando y nos ha estado ilustrando a lo largo de esta corta y, desgraciadamente, breve intervención por razón de tiempo, pero llena de interés. Entonces, simplemente, por razón de tiempo, tenemos que terminar y únicamente lo que queremos es expresarle nuestro agradecimiento por su colaboración y confiar poder tenerle en próximas ocasiones con nosotros para hablar de muchísimos temas que han quedado fuera de un tema tan interesante como es el de el mar, un espacio de conflicto. Buenas tardes y muchas gracias a nuestro invitado por su colaboración.